Hoy por hoy Castellón, con Alberto Suárez.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Across the universe. Es el momento de cruzar el universo con Germán Peris, que es nuestro astrónomo. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Esta música te relaja?
Sí, a mí me relaja. ¿Y a ti?
Tú habitualmente también. Tú habitualmente cuando miras a las estrellas, eres una tú es que eres un chiribulle, como dice mi madre, que es andaluza. Pero
¿tu madre también es andaluza?
También
bueno,
es andaluza.
Mi madre era andaluza, claro.
Ah, pues mi madre, afortunadamente, de momento, es andaluza.
Eres un pupurre, claro, de culturas.
Yo soy un pupurre de culturas.
Eres un puente de civilizaciones.
No, digo, entonces tú, que siempre estás ahí muy inquieto,
sí.
Cuando miras a las estrellas, ¿también te relajas?
Sí, mirar las estrellas es muy, muy relajante.
Uh-huh. O sea, aparte, que podemos encontrar un Germán Peris tranquilo en algún momento.
Sí, yo que hago viajes astrales, como tú sabes, una vez me desdoblé y me vi a mí mismo a 10 metros de altura, muy relajado.
Bueno, bueno, bien. Vamos a mirar las estrellas, sí. Vamos a ver lo que pasa ahí arriba y cuáles son las noticias de actualidad que vamos a comentar.
Pues, bueno, tenemos varias noticias como siempre. Hay semanas más intensas, semanas más relajadas. Y hoy vamos a empezar por preguntarte a ti, que ya eres un experto en esto de la astronomía y te veo cualquier día pues haciendo actividades como las que hago yo. De las cuales hablaremos ya el mes que viene. Empiezo con las actividades de astroturismo. Oye, ¿sabes dónde está el volcán más grande?
¿El volcán? Uf, no sé, en alguna isla de Hawái o algo de eso, ¿no? Por ahí, por la Polinesia, no sé.
No
tengo ni idea.
La verdad es que...
¿No? Hombre,
no.
¿Cómo que no?
Ha publicado...
En México también.
Los pobres mexicanos ya tienen bastantes con terremotos y con todo esto. ¿Les vas a poner un volcán
también
ahora?
También hay algunos.
No. El gran volcán que tendremos aquí en la Tierra, que no sabemos cuándo muy bien, es el de Yellowstone. Yellowstone está en el parque de Estados Unidos. Ahí seguramente habrá una erupción volcánica importante.
¿Qué dices?
Pero hay un
volcán grande.
Sí, hay un volcán dormido, sí. Es un sitio peligroso para el futuro. Pero realmente el volcán más grande del sistema solar no está en la Tierra, sino que está en una pequeña luna de Júpiter. En una luna que se llama Io, es una de las cuatro lunas que descubrió Galileo.
Estaba pensando el Teide. Es un volcán, ¿no?
Sí, el Teide, ¿no? Es un volcán extinto, sí, de 3.000 y pico metros o algo así, exactamente.
Uy, madre mía,
es un volcán, no activo, sí, la EGB. Ah, ¿tú fuiste a EGB?
Yo fui a EGB.
Yo no la conocí.
Claro.
Pues, lo que te decía, resulta que...
Entonces, en una luna
sí,
de
Júpiter.
Júpiter.
De Júpiter, hay una pequeña luna que se llama Io, que tiene 3.000 y pico kilómetros de diámetro, pero está tan cercana al planeta que está sometida a las intensas fuerzas de marea gravitacional y magnéticas del planeta Júpiter. Tiene un gran campo magnético Júpiter y eso provoca que se hayan detectado actualmente, gracias a la exploración espacial, más de 400 volcanes activos.
Wow.
Fue el primer lugar fuera de la Tierra que descubrimos actividad volcánica. Y ahora, ayer se publicó en Nature, en Nature, en la
revista Nature. Muy bien, lo has dicho perfectamente.
Sí, es lo único que sé decir. Nature.
Pues el otro día, el otro día, porque además estábamos hablando en clase de inglés precisamente de ese tema y el profesor decía, bueno, ¿por qué los medios de comunicación decís Nature? Y yo le dije, pues porque si decimos Nature,
claro. O Google, cosas así,
claro.
Sí, exactamente. Pues bueno, pues...
Qué bien, me alegra que hayas dicho Nature.
Oye, pues te lo diría muchas veces, ¿vale? No importa. Pues bien, es una revista...
Nature,
de las grandes revistas científicas de impacto, ¿no? Poder publicar ahí, después de haberse sometido a una revisión por pares, pues es un prestigio internacional, lógicamente. Pues unos científicos de la NASA, a partir de observaciones de estos últimos años, han podido publicar ayer que el mayor volcán de nuestro sistema solar se encuentra en Io y alcanza hasta eyecciones alcanzan pues más de 100 kilómetros de altura.
Qué barbaridad.
Sí, es un volcán muy grande con unas grandes eyecciones de magma, ¿no? De varios centenares de kilómetros cuadrados. Es realmente un volcán muy grande gracias precisamente a la actividad que le provoca este gigante Júpiter, que está muy cercano a él. Es uno de las lunas más cercanas al planeta y por tanto está sometido a una gran intensidad.
Eso se ha sabido ahora.
Sí, se ha sabido ahora después de 2 años de estudios de científicos de estos gafotas de la NASA, que son muy estudiosos y se pasan años estudiando las imágenes que envían las ondas espaciales. Fíjate tú, que esas imágenes tan, monedas que vemos, detrás hay un análisis que puede durar incluso años, análisis de datos, evidentemente, de lecturas, de fotometría, de muchos tipos de magnitudes físicas, ¿no? Bueno, ayer tuvimos Luna, otra mucho más cerca, a 400.000 kilómetros de distancia solamente, pues tenemos nuestra Luna, una única Luna tenemos, somos muy aburridos aquí en la Tierra, Júpiter tiene más de 60 lunas, pero nosotros solo tenemos una, y anoche fue Luna
siempre
llena.
Siempre ha sido así, ¿no?
Sí, que yo sepa, sí, sepa así, que ¿no? Yo recuerdo de no mi infancia, sé. Sí. Ahí. Y sí, no hay ningún vestigio que aparte de perder una luna, implicaría una catástrofe, planetaria enorme. O sea, que tengamos... registro, lógicamente, de todo tipo. Nada, ¿no? Sí, vale, solo vale, tenemos sí. Una. ¿Tenemos y una? Ayer, fue luna llena y en las redes sociales se veía como... se mostraba como la luna llena de las flores.
Bueno, ¿por qué?
Pues fíjate, básicamente estamos importando muchas costumbres americanas. Realmente aquí nunca se ha llamado, ni aquí ni en Europa, la luna llena de las flores, la última luna llena realmente de primavera. Y bueno, le llaman así porque florece, coincide con los campos en flor.
Y se llama así.
Los nativos de Estados Unidos pues le llamaban así, eso lo hemos importado, aunque ya sabes que tenemos la luna del lobo, la luna del cazador,
la
luna azul, que es la segunda luna que existe en un mes, ¿no? La superluna, que eso sí que responde a un fenómeno físico, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero de todas formas, será mucho más...
Es la atracción de la luna llena siempre por parte del ser humano, ¿no?
Sí. Sí, la luna, vamos a ver, es el astro más brillante después del sol en el cielo. Y ejerce una influencia muy importante en las cosechas, pero no a nivel que afecta a las cosechas, sino que, por ejemplo, nos permite alargar la jornada laboral de, por ejemplo, la vendimia. Pues si hay luna llena, pues se permite alargar unas horas, porque
se ve.
Luce muchísimo, se ve, ¿no? Lógicamente, antes de la era de la electricidad, pues evidentemente permitía alargar esto. Afecta, lógicamente, a las mareas, ¿no? Y con ello a la faena, ¿no? En el mar, lógicamente. Entonces,
que incide mucho en nuestras vidas.
Claro, y cuando no teníamos los problemas de polución lumínica y hace 100 años que no vivíamos en ciudades, pues lógicamente la luz de la luna pues alumbraba el paisaje nocturno, ¿no? Esas son las influencias contrastadas y científicas. Luego hay mucha mitología respecto a qué otros efectos tiene la luna llena sobre las cosechas.
Cortarte el pelo
y el nacimiento de los pollos y no sé cuántas cosas más, de las cuales no hay bibliografía científica. Yo no digo que sean mentira, porque eso a la gente les sabe muy mal, ¿no? Sobre todo a la gente que está relacionada con el campo. Lo que sí que puedo decir es que no existe ningún tipo de
estudio
científico, con lo cual si no existe ningún estudio científico no podemos asegurar que algo sea cierto, ¿no? Ahí lo dejamos sin entrar porque si no estoy seguro que saldré a la calle y me agredirán.
Tendremos una manifestación ahí.
Tenemos una manifestación, exactamente. Luego también quería recordar algo importante. Tal día como hoy pues nació una astrofísica, fue la primera astrofísica que se doctoró en Harvard, y precisamente un astrónomo muy, muy eminente de aquella época, nació en 1900, fíjate, hace ya 117 años, presentó su tesis doctoral en 1925, en una época en la que las mujeres tenían vetado el acceso a las entidades académicas, incluso, fíjate, estamos hablando de Harvard, la prestigiosa universidad, y luego esta señora se llamaba Cecilia Payne, y su tesis doctoral precisamente versó sobre las estrellas, sobre la naturaleza de las estrellas, y fue la primera persona que explicó de qué estaban formadas las estrellas. Hoy en día todos sabemos o podemos leer en la Wikipedia, en cualquier sitio, que las estrellas están formadas por hidrógeno, mayormente, y helio en menor medida. Pues esta señora fue la primera que eso lo plasmó, lógicamente, a través de un formulismo físico-matemático en su tesis doctoral, ¿no? O sea, que lo cual, pues bueno, pues recordarla, sobre todo porque fue la época en la que las mujeres estaban discriminadas salarialmente, académicamente, en todos los aspectos, a principios del siglo XX, ¿no? Y fue una pionera.
Y ya para acabar.
Se quedan algunas noticias en el tintero, pero bueno, recordar que ahora ya tenemos ya dos planetas visibles en el cielo de la primavera. Sí.
Eso me gusta que hables, porque a mí me gusta mirar hacia el cielo.
Sí, pues tenemos
y me
ya,
gusta que me digas esas cosas.
Pues Júpiter lo tenemos muy brillante.
¿Dónde
hacia
lo veo?
El sureste es una estrella muy brillante, magnitud menos 2,4 aproximadamente. O sea,
hacia Valencia.
Brillante.
Tenemos que mirar hacia Valencia.
Hacia Valencia, si no estamos en Barcelona, claro.
Ahí, claro, pues estoy hablando desde la provincia de Castellón.
Si no estamos en Alicante. En Barcelona sí, en Barcelona también.
Y también, en Alicante sí mirarán hacia el sur. No, pero tendrán que mirar
hacia el sur, siempre. Pero no estará Valencia.
Vale, ya. Bien,
pues tenemos ya, Júpiter muy, 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 muy buenas condiciones de observación y ya Saturno empieza a asomar, antes de llegar a la medianoche, ya empieza a asomar también hacia el este, hacia
la playa.
Hacia el este, hacia la playa, desde aquí, desde Castellón, y ya empieza en la constelación, fíjate, en la constelación de Ofiuco, no está en una constelación del Zodíaco, de las consideradas clásicas, de las que tú miras el horóscopo todos los días. Sí, tú miras, yo soy Libra, hoy tengo un mal día. Todo esto, pues está, se encuentra en la constelación.
¿Tú crees en los horóscopos?
Rotundamente no. Ya lo sabes. Si quieres,
claro, me gusta picarte un poco.
Si quieres, un día explicamos el fundamento de los horóscopos, hace 500 años.
Algo tiene que ser cierto. Algo tiene que
ser. ¿Los horóscopos?
Claro.
Entonces, ¿qué implica que Saturno esté en Ofiuco?
Pues implica...
Pregúntaselo, ¿tienes algún amigo astrólogo? Pregúntaselo.
No. ¿Ah, no? Sí.
Pues pregúntaselo,
sí.
Oye. Sí, sí.
¿Está bueno, está amigo, no.
Vaya, entrevistado ahora ya no es amigo.
He entrevistado alguna vez a algún astrólogo.
Pues cuando quieras hacer...
¿Qué significa que Saturno esté en esa...?
No significa nada porque... No significa absolutamente nada. En primer lugar, porque no tiene ningún significado el asterismo de las constelaciones con los planetas.
Qué increíble eres. Cree un poco, hombre.
Hombre, creo un poquito pues en la ciencia, que explica bastante bien cómo funciona el microondas, el frigorífico y todo
eso. ¿Tú lees los horóscopos todos los días?
No leo ningún horóscopo. ¿Para qué? De todas formas, si quieres, un día traemos aquí varios periódicos y hacemos una prueba comparativa y aquí bueno, con los compañeros día. De la radio y vemos exactamente en qué acertamos y en qué no acertamos. Y bueno, y recordar también por la última noticia, para que no me pongas esa cara.
Sí, para no acabar con esta broma.
Ya está el tráiler de Blade Runner. Es una película de ciencia ficción, no tiene nada que ver con la astronomía, tiene que ver con la ciencia ficción.
Y se estrena una nueva de Alien.
No me has dicho eso. Lo que pasa es que, sí, ahora dentro de dos semanas, la de Blade Runner es pasado el verano, si no recuerdo mal.
La de Alien.
Bueno, son bichitos que salen de dentro de las personas.
Pues eso es.
Eso hiere la sensibilidad de algunos.
Pero ya lo sé. Pero es una película que tiene que ver mucho también con el espacio. Sí, y aquí nos gusta hablar del espacio.
Es una película de ficción de culto, ya sabes. Ridley Scott, Harrison Ford, que también sale en esta segunda
Alien
parte.
También es de culto. Y ya sabes que yo espero que algún día me des esa noticia.
Venga, le iré encontrado vida. A ver y te contaré a ver qué tal me ha parecido.
Gracias.
Pero ya sabes que tiene poco contenido de...
Bueno, pero a esta...
Mucho de ficción y poco de ciencia.
¿Quién sabe?
Blade Runner un poquito
más. ¿Y si hay alguien por ahí? Ay.
Algún alien.
Germán Pérez.
Alberto, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.
Si te haces...